buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Bichos de Radio, este programa de radio que hacemos en esta radio con el señor Adrián Corol. ¿Cuántas veces dije radio?
Radio. Hola, radio, ¿cómo andás, Ingrid?
Bien, ¿vos, che?
Acá haciendo radio.
Bueno, espero que prosigan los días de solcito y que se acerque prontamente la primavera. La semana que viene es mi cumpleaños, te lo quiero recordar.
Lo sé,
si
lo
me querés mandar algún presente.
Te voy a mandar un presente Box Day. Malísimo. Radio.
Me costó entender, te juro. No,
malísimo.
Unos segundos de
malísimo.
Duda.
Malísimo.
Todo concluye
al fin. Nada puede
ser. Ya se entendió.
No, pero me copé. Bueno, ¿y en qué estábamos? Bichos de radio.
Estamos haciendo Bichos de Radio. Tenemos un programón como habitualmente. Y en instantes, nada más, en breve, vamos a anunciar un programa que ya arranca el lunes en la Nacional Rock y vamos a entrevistar a un tipo que es muchísimas cosas, pero que además es un bicho de radio, ¿cierto?
Oh, absolutamente, tendremos el honor, el placer, el orgullo de tener aquí en Bicho de Radio en instantes al señor Mex Urtiz Berea.
Tenemos además qué pasó con la radio y los Juegos Olímpicos, tenemos un adelanto de un documental muy interesante, que bueno, lo presentamos en un ratito. Y si queda tiempo, vamos a jugar un poquito también con los 100 años de la radio. Pero eso sí queda tiempo.
Programón nos espera hoy, ¿eh?
Ya venimos.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche.
Bueno, y como les prometimos hace instantes nada más, ya estamos en comunicación con nuestro invitado de hoy, un indudable bicho de radio, el señor Mex Urtiz Berea. Bienvenido a Bichos de Radio, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol desde lugares en el mundo. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué bueno. ¿Cómo anda Ingrid, Adrián? Mirá cómo se han juntado, qué maravilloso.
¿Podés creer? Llevamos una pareja abierta desde hace como 5 años ya.
Sí, estamos en la sexta temporada.
Sí, ni un sí ni un no, mirá.
Y no la piensan cerrar, no, para nada. Perfecto.
Estamos bien así.
Bien.
Mex, bueno, sí, empecemos por el final, que es el principio, que es el programa nuevo acá, cerquita, ¿no? En este grupo de radios.
Sí, el 9... El lunes que viene comienza el mañana. Uh-huh. Y sí, estoy muy contento. Estamos muy como excitados. Lindo grupo, se armó. La verdad que hay una serie de cosas, son raras. Uno hace un montón de cosas ¿no? En la vida, todos ustedes han hecho. Y de repente hay cosas que ensamblan mejor que otras, ¿no? Uh-huh. Y que suceden cosas. Y bueno, algo así pasa. Es algo que ya veníamos hace tiempo con Saborido, con ganas de hacer un programa por el estilo, y bueno, se dieron un montón de cosas, Fabiana Segovia, Nico Tolcachier, empezaron a trabajar y a armar todo eso es el mañana, uh-huh. Y bueno, está Irina Hauser, Alfredo Zayat,
Sol Despeinada,
Lula Mangone, Cecilia Elía.
Un elencazo.
Sí, un montón. Tengo miedo, siempre me olvido de alguien. Villapun, en deportes.
Claudia, sí,
nada, un equipazo tremendo.
A la mañana, ¿no? En la Rock.
Sí, de 8 a 11 de la mañana. Sí, mezcla información y cosas. Es entretenido, es simpático, viene algo así. Ojalá.
¿Cómo se arma o cómo se armó entonces este equipo? ¿Cómo se armó el mañana?
El mañana fue una idea que empezó en Del Plata, por medio de Pedro, de Saborido, lo llamó Fabiana Segovia y el Nico Tolcachier con la idea de armar algo. Y entonces ahí Pedro me propuso a mí y ahí empezamos a armar el programa, que estuvo bárbaro. Después hubo quilombos internos ahí de raros, infantiles, extraños, de poder y qué sé yo. Y entonces nos hicimos a un lado y bueno, y seguimos con la idea de seguir haciendo el programa. Íbamos a ver si hay, desde por lo menos desde una aplicación a algún lado. Y bueno, y apareció Ponle Zika con Miki Luzardo y nada, sabían que estábamos ahí con el programa y nos hicieron para que estemos en Nacional Rock, y es una felicidad inmensa. Es rarísimo, nunca me pasó en la vida. A ustedes les pasó empezar un programa y a los 3 meses de radio, y a 3 meses se caiga y al mes vuelvas a otra radio, es rarísimo.
Es raro, es raro.
Sí, es un pase de magia en este caso, que está bueno. Me encanta el nombre además, el mañana me parece que hoy es una palabra re esperanzadora, ¿no?
Sí, sí. Sí, no estar hablando de este presente de mierda. Sí, es un juego de todos los programas siempre que están a la mañana, que le ponen como la palabra el mañana, lógicamente.
Sí. Perdón, Max, sí. Algo que alguna vez hiciste, mañana vemos, o sea, sos como, tenés ese juego también de palabras con la temporalidad de cuando va un programa de radio y el nombre a veces te aparece.
Sí, 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 sí. Sí, es una cosa media romántica, no sé, pensar eso. Y linda. Creo que, como dice Ingrid, es un momento donde uno está pensando en el mañana. Claro. Más que nada.
¿Y Mex, vas a tocar el piano, vas a cantar?
Sí, sí, sí. Sí, siempre en el programa, en un momento o dos, la gente manda saludos escritos y yo los canto y le improviso ahí unas rimas y cantamos así. Y también vamos a hacer música, todos los viernes vamos a invitar a alguien a hacer música. Sí, la música siempre está presente.
Te podemos describir como un montón de cosas: músico, actor, escritor, humorista, no sé, ¿qué más? Pero nos vamos a enfocar en tu destino radial, porque este programa se llama Bichos de Radio. ¿Cuál recordás que fue tu primer vínculo con la radio?
Había un programa, hacíamos en FMC, allá en San Isidro, año 90, 91, ponele. Un programa que hacía mi papá con mis hermanos, se llamaba Los Urtiz Berea. Ahí empecé. Aprender un poco lo que es la radio, no aprendí nada ahí. Y después tuve, cuando hacíamos, no me acuerdo si De la Cabeza o Chachachá con Casero, estuvimos con mis hermanos, que veníamos de hacer el programa ese en San Isidro, con mi hermano Gonzalo, el actor, y Álvaro, y Marcelo Chirino, que hoy está con Barragán en La Patriada, tremendo cómico. Y Alfredo, hacíamos el diorama del Doctor Vaporeso. Se llamaba el programa En la Rock and Pop, los domingos de 10 a 2 de la tarde.
¿4 horas?
Sí, sí, 4 horas. Y era una anarquía, era cualquiera, una cosa muy rara, muy rara. Mis hermanos se traían cosas preparadas y eso, y aprendía la máquina casero y agarrate, no había forma. Sí, sí, fueron 3 meses. Y después de ahí trabajé, me acuerdo, en La Red un año, en el momento del 2001. Pero me estoy salteando cosas. Mira,
seguro
estoy
que moviendo.
Sí. Porque los 90, los 90 estuve más que nada en la tele, haciendo todos los 90.
Pero dice tu bio que en el 94 no trabajaste en Radio Mitre y en FM 100.
¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Sí, con Casero hacíamos una dupla ahí, grabábamos unas piezas que después no íbamos a Mitre, las mandábamos las piezas. Era el momento que estaba el cha-cha-cha y bueno, Estaba el momento que nos pedían hacer cualquier cosa.
Sabés que Mitre en un momento, en esa época, poco más, poco menos, tenía, justo hablábamos recién de Pedro, esa cosa con las duplas, ¿no? De humor, sí. Saborido, Quiroga, en su momento Rubio Rottenberg, Urtiberia Casero, digamos, era también un sello de la radio. Pero tal vez algo que pensaba cuando te preguntaba Ingrid Mex, tu vínculo con la radio, antes de eso, antes de que vos empieces en SI y demás, ¿se escuchaba radio, me imagino, en casa? ¿Tenés memoria de oreja de lo que se escuchaba en casa cuando eras más chico?
Sí, se escuchaba mucho radio. Mi mamá ceramista y estaba todo el tiempo con la radio prendida. Ella escuchaba Continental. Me gustaba mucho el Negro Martinez. Escucharlo a él me parecía... Mira, me recuerdo y me pone la piel de gallina porque tenía un don de comunicar el tipo con esos silencios y con esa voz tan particular y esa risa, y que contaba cuentos, leía y leía tan... Yo me enganchaba mucho con él, con Martinez, me encantaba, me llegaba mucho. Y después, qué sé yo, mi mamá escuchaba Hanglin cuando estaba a la mañana en Continental, ¿se acuerda de esa época?
Sí.
Tenía un buen programa, era buen programa ese, que hacía personajes, Hanglin escribía cosas, y tenía ese vuelo. Después escuché mucho Tenis de Mesa, adolescente escuchaba, eso de los 70 creo que fue, que estaba Juan Carlos Mesa en Mitre.
Exacto.
Y me gustaba mucho escuchar sus historias, las cosas que le pasaban. De eso disfrutaba mucho, de escuchar eso, de comunicadores que contaban historias, que contaban cosas, más que de información o de política. Me copaba con eso. Y no había muchos, ¿no? Había, sí. Algunos que te nombro, sí.
Mex, nosotros tenemos una característica en este programa y es que nuestros entrevistados tienen biografías sonoras que hace nuestro productor Eric Domerg. Así que te invitamos a escuchar la tuya y después seguimos charlando.
Dale.
Y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué les puedo decir? Músico, actor, guionista, un artista renacentista, todo lo que hace lo hace bien.
En su origen quiso ser músico, pero de una forma quizás irracional, hizo oídos sordos a su deseo. Llegó a una conducta extravagante e insensata que lo llevó a ser actor, humorista, conductor y estrella de televisión. Su nombre es Ignacio, pero absurdamente lo llaman Mex, con un apellido vasco, Urtiberia.
Me estás rompiendo el corazón. Puede ser que lo merezca por ser una niña en el amor y andar con tantas vueltas.
Mi familia es un clan. Mi madre era ceramista, mi padre periodista, trabajaba en la televisión, venían muchas obras de teatro en casa. En mi casa actuó Ulises Dumont, Alterio. Había mucho movimiento artístico constantemente, tenía mucha relación con la gente del Ditela en el 60, venían a mi casa. Había una cuestión artística, mi hermano actor. Mi madre siempre decía, aprendan de Ignacio, Ignacio, que se porta bien y nunca trae un problema a la casa. Y yo tenía esa cruz, ¿te das cuenta?
Decime que sí, que sí me querés. Decilo despacio, decilo otra vez. Decímelo a mí, decíselo a él. Gritáselo al mundo, que lo escuche otra vez. Sácame de acá.
Vivía en San Isidro, en las Lomas de San Isidro. Zona de Garcas, maravillosa. Iba a un colegio que era el San Francisco. Un colegio divino, muy simple, sin exigencias. Ya a los 6 años tocaba la batería y hacía música. Una persona que llamaba Lito Vital, vivía en Villa de Lina, y lo fui a ver a Lito. Lito tendría 15, yo tenía 16, y empecé a estudiar música con él, y después empecé a estudiar música con el padre, con Dombi, que fue mi gran maestro. Él me enseñó todo, todo. Y después, bueno, tuve una relación artística con otras disciplinas que irrespetuosamente me metí desconociendo de ellas. Y bueno, me puse a actuar o me puse a escribir, hacer radio.
Decime te quiero. Te quiero de verdad.
Mi hermana cumplió 15 años y le hicieron una fiesta y era muy común en esa época traer una banda al cumpleaños a tocar. Y vinieron los Bambis. Grupo que no en ese momento, pero después el líder fue Sergio Denis.
estaban los Bambis tocando y yo me quedé ahí como loco. Yo creo que ese fue el momento que me dije, esto es lo mío.
Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón, que es la vida, si no hay cariño.
Era muy chico, vas aprendiendo día a día a ser padre, nadie te enseña. Y es la única hija que tuve, Violeta.
¿Algún día, Violeta, habías pensado que ibas a ser más alta que tu padre? ¿Sí? ¿No era una meta?
No, por suerte.
Por favor, consultate más, hija, ¿eh? Que es un programa que la gente está viéndome a mí también.
Que vaga por el fuego de tu inmenso amor que apagado está. Hace frío ya.
He hecho mucha plata.
Un amigo me dijo, poné tu radio, poné tu programa, podés decir lo que querés. ¡Cómprate una radio!
¡Escúchenla, por favor, escúchenla!
Supernova 96.7 FM. Ilumina tus neuronas.
O iluminate las neuronas.
En mi casa nadie cocinaba. Mi vieja no cocinaba. A la noche yo cocinaba de chico. Tengo una tía, Silvina, que tiene esas cosas de servicio de lunch. Yo laburé en casamientos, en fiestas, mega fiestas, haciendo cosas y aprendí mucho viéndola a ella y después la llamaba por teléfono, tengo una colita de cuadril, ¿qué te parece si tal cosa? Y qué sé yo, y mirando tele, mirando, me gustan los programas de cocina, me gusta mucho el tema de agasajar, todo se hacía en mi casa, de la cabel, chachachá, forfai. Siempre todo era mi casa y era esa situación de anfitrión. Si venía alguien, tenía que haber algo para comer. Yo no soporto el tipo que te invita a tu casa. Llegás y te dice, che, ¿pedimos unas pizzas? Lo cago a trompada.
El mañana.
Un bondi donde siempre hay asiento porque el asiento decidió esperarte a vos.
Ese asiento está tapizado.
El mañana con Meg Furtivera.
Tíos eran independientes, mis tíos me llevaban a la cancha, mi vieja es de independiente. Toda una tradición ser de independiente. Era toda una cosa del paladar negro. Era exquisito verlo jugar a Bochini, verlo jugar a Bertoni.
Qué bonita que estás, qué bonita que va tu cintura sin cesar. Que te sigo hasta el final.
Soy vasco. Soy insistidor cuando algo quiero. Tengo esa cosa tosuda, tengo esa cosa de ir para adelante, de empujar, bien bruto, así del vasco. Cierta ironía. Soy bastante callado, hablo lo justo, ¿no? No es que estoy excitado y así en la vida, no. Más que nada es cuando trabajo.
¡Ah! ¡Montón! ¡Qué cosas! ¡Qué raro! Escucharse en segundos un montón de cosas, y de gente, y de opiniones, y ¡qué raro! Ajá. ¡Qué raro que es todo! ¡Qué raro!
Escuchar la propia voz en el pasado, ¿no?
Sí, y a veces opinar o decir cosas que por ahí decís, ¿quién es este? Es raro, pero mucho tiempo, che. A mí me cuesta darme cuenta, pero pasa mucho el tiempo y no sabés cuándo fueron cada cosa, cuándo, pero bueno.
Lo que pasa es que además vos parecés siempre mucho más joven de lo que sos, seamos, sí.
Y más, cosas más joven que todos nosotros. ¿Cómo, cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto?
Eso, ¿qué te haces, Bex?
Yo escucho pajaritos de fondo, pero no sé si tendrá que ver con eso.
Y algo de eso es, trata uno de vivir lo mejor posible. Pero vos sabés que mi padre murió y no tenía ni una arruga. Qué sé yo, creo que tiene que ver con ellos. Más que nada mi viejo era así que eterno, se lo veía. Sí. Pero no sé qué será, es una cosa que heredé de él. Felizmente, ¿no?
Sí. Sí, está buena esa herencia. Pensando en todas estas posibles descripciones de tuyas, ¿no? Como músico, actor, escritor, conductor, humorista, ¿cuál te viene mejor en este momento? Porque me imagino que también debe tener que ver con momentos de la vida.
Primero soy músico, si soy algo, y siempre creo que todas las cosas las veo desde un lugar musical, y tiene música todas las cosas, no sé cómo explicarlo, pero es eso, es como que lo pienso así, lo pienso musicalmente, lo pienso en tiempos, lo pienso en esto, que cómo es una canción que describe algo y después tiene un estribillo y ya después una coda, y ya, no sé, lo pienso muy así las cosas cuando las hago. Entonces, lo primero que hice fue música de chiquito, ¿no? De tocar la batería de los 6 años, de estar siempre en la música, y después tuve la familia Vitale, que fueron mis maestros, el padre de Lito, y todo eso, siempre estuvo la música presente.
Mira, no te quisiera interrumpir, pero justo tenemos un llamado de un oyente.
Ah, sí.
Que me parece que tal vez viene a cuento de esta historia que estás relatando en este momento.
¿Qué haces, Mex? ¿Sabes quién soy? Yo te di clases de batería, negro. Espero que lo recuerdes. Tenías un tambor Ludwig que descubrimos juntos que era un tambor Ludwig. Hermoso. ¿Dónde está ese tambor Ludwig? Mex, querido, escúchame, te mando un abrazo, te quiero, te admiro, me gustás como creador, como actor, como humorista, como cocinero, como músico. ¿Qué más puedo decir? Te mando un abrazo enorme. ¿Sabés quién soy? Lito Vitale.
No sé si ibas a contar esto, no sé si ibas a contar que tuviste semejante profesor de batería, Mex.
Sí. Mirá qué cosa rara, ¿eh? Mirá, yo tenía 15, 16 años y Lito tiene un año menos que yo. Fue mi profesor de batería. Yo lo fui a ver, él tenía un grupo llamado Mía, sí. Claro, era claro. Los músicos independientes asociados, que después yo formé parte del grupo ese.
Claro, pero era con la familia Mía, además, ¿o no?
Era la familia,
sí,
claro.
Estaba Verónica con Liliana, Verónica, sí, claro, claro.
Sí, estaba toda la familia. Los Vitales era Dombi, el padre.
Sí, fenómeno.
Tremendo, él fue mi maestro de piano, me enseñó todo. Pero no la música, todo me enseñó a cómo proceder, cómo llevar adelante una idea, algo y hacerlo posible, emprender. Todo eso me lo enseñó el padre de Lito. Y Lito fue, antes de que mi padre fuera mi profesor de piano, fue mi maestro de batería.
O sea que era a los 15 ya podía dar clases de batería.
Sí, no, no sabes lo que era Lito. Y lo que es, o sea, sí. Yo lo vi en el Teatro Odeón, año 76, por ahí, fui a ver a Mía, sí, y lo vi tocar, primero la vi a la hermana, a Liliana, tocar la batería, y yo nunca había visto una mujer tocar la batería, me quedé estupefacto, no lo podía creer lo que estaba viendo, una mujer tocando la batería y tocaba bárbaro, me encantó, y después Lito tocaba la batería, que tocaba mucho, virtuoso, una cosa increíble, no lo podía creer y fui a aprender con él. Entonces él me enseñaba un ritmo y él empezaba a tocar conmigo. Lito Vitale tocaba conmigo y me grababa un cassette y después yo me iba escuchando y escuchaba que Emerson, que estaba escuchando Emerson, Like and Palmer, una cosa terrible y yo tocando ahí la batería, no lo podía creer. No, fue un estímulo, esa adolescencia, haberlos conocido a Lito y a todos los Vitales, cambió mi vida terriblemente. Imagínate, yo nací en San Isidro, en las Lomas de San Isidro, y ellos vivían en Villa de Lina. Era como pasar una película de color a blanco y negro, ¿viste? Y estar educado, mis viejos gorila, ¿viste? Todos familia gorila, Y el Vitale me contó todo, me explicó cómo fue la Revolución Cubana a los 17 años, me contó todo cómo eran las cosas.
Te hizo progresista.
Me hizo progresista, me puso en otro lugar. Sí, me salvaron los Vitales, me salvaron.
¿Qué frase? Bueno, tiempo después ahí estaba Lito ya en lo primero que grabaron Los Redondos y demás, pero digo, Mex, también hay una vertiente muy fuerte tuya que es la del humor. Hablamos de la música, hablamos de la radio, el humor está presente en todo. ¿Qué cosas te hacen reír? ¿En qué humor te referencias? Y sobre todo, ¿cuál es esta propuesta del humor para lo que viene, para el mañana?
Bueno, el humor está sufriendo cambios, felizmente.
Sí.
Igual yo nunca hice el humor picaresco o esa cosa así, ¿no? No me hace gracia y no me gustó. Y nunca me gusta el humor que alguien someta a otro. No me,
sí, no es humor.
No, como Tinelli o lo que sea, viste, que siempre está el chiste, que es muy argentino, ¿eh?
Sí,
es
sí,
muy,
sí, sí.
Muy argentino y masivo. Dejar en ridículo al otro. A mí enseguida me preocupa, me duele. Parezco un estúpido, pero me pasa eso. O veo a alguien que se cae y pienso el dolor que está teniendo, más claro, que reírme.
No es gracioso, claro.
No. Entonces, siempre estuve corrido de eso, ¿no? Siempre hago un humor más ingenuo o absurdo o qué sé yo. Por otro lado, me gusta el humor, pero sí hay muchas cosas y cambios. Y, por supuesto, uno se veía muchas veces metido en muchos sketches del cha-cha-cha, haciendo chistes así, dejar en ridículo si alguno era marica o haciendo alguno que hacía afeminado. Ese chiste, está todo se coloca en otro lugar. Pero felizmente pasa esto que está pasando. Sí.
Venció, claro. Eso es como que ya quedó en otra época, ¿no? Totalmente fuera de tiempo.
Totalmente.
Lo mejor de todo es que no nos hace gracia, ¿no? Es
no
que
hace
lo,
gracia a nosotros
y
a
nosotros.
Y sobre todo, claro, y sobre todo a la gente, nuevas generaciones, directamente no ni se les ocurre. Fíjate.
No, es raro. A veces estoy por ahí con algunos muchachos y alguno hace algún chiste así y hay como un silencio y una cosa rara, ¿viste? Se percibe que no sabes si seguirle la gracia para no dejarlo en mala situación o decirle que estás diciendo pelotudo, o no sé, es rarísimo, pero pasa mucho eso. Pero por suerte se producen silencios y eso ya hay algo que está marcando, porque si haces chistes que ya nadie se ríe, no los haces más.
No.
Así que es una buena forma también, pero bien.
Mex, bueno, entonces te encontramos ya el lunes en La Rock, vamos a competir porque yo estoy en la AM, en varias, tenemos horas en común, yo estoy de 9 a 12. Así
nos vamos a hacer bolsa, acordate, no vas a poder dormir,
sí,
no vas a poder
imagino.
Dormir. Cada nota que hicimos anterior vas a superarla trayéndolo a otro, a Barack Obama, o no sé, sí. Vas a hacer que te vas a poner una contienda.
No, lo más divertido va a ser cuando podamos ir todos a la radio y cruzarnos en los pasillos.
Sí.
Esa va a ser la parte que va a estar buena.
Ojalá.
Ay, oh, Dios.
El mañana va a ser mejor.
Ay, Dios, sí, ojalá pronto.
Mex, sí. Qué lindo escucharte, ha sido un placer tenerte aquí en Bichos de Radio.
Gracias los dos.
Gracias.
A vos. Besos.
Abrazo.
Muchos
abrazo
besos.
Grande.
Ay, como quiero a mi Violeta. Ay, 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 ay. Es tan dulce y bien coqueta que. Mi pebeta, a los chicos que la quieren alcanzar, deben adquirir o comprarse una regia motoneta. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Yo la pude parir y vivió en París. Y la veo partir y ya va a parir. Se me va la nena. ¡Ay! Como quiero a mi Violeta. Ay, 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 ay. Mi vida es una beca. Ay, 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 ay. Es muy dulce y bien coqueta. A los chicos que la
la quieren conocer, no le toquen ni el pelo ni las tetas. Ay, 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 yo la pude parir y vivió en París. Y la veo partir y ya va a parir, se pianta la nena. Como quiero a mi Violeta, que se va. La veo irse en un mono sprint, que se va y se va y solo deja los jeans. Qué cosa maravillosa esto de parir un pedazo de nerca y después el tipo se la lleva y se va.
De radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Bueno, y así mientras escuchamos al Chango Spasiuk haciendo Tristeza, Contemos un poquito de qué se trata esto que vamos a escuchar, Corol, ¿te parece?
Ah, tareferos, así es. Viste que ahora empieza uno a ver publicidades del Día de las Infancias, como se llama lo que era antes el Día del Niño y todo. Hay una historia, como muchas historias de infancia, juventudes y familias vulneradas, y de eso trata Tareferos, que es un corto documental que se filmó aquí en la región nordeste de nuestro país y cuenta la injusticia, ¿no?, que se consume en la cosecha de yerba mate, que se llama tarefa, así se la llama, y por medio de estas imágenes se busca comunicar, sensibilizar sobre causas que hacen posible que se vulneren los derechos de las infancias, juventudes y familias. Lo dirige un amigo que es Claudio Altamirano, quien además, él mismo, Claudio, nos envía una presentación de su documental.
Lo escuchamos.
Tareferos es un corto documental filmado en la región nordeste de la República Argentina que da cuenta de una injusticia social, la que se consuma en la cosecha de la yerba mate, tarefa. Sus imágenes buscan comunicar y sensibilizar sobre las causas que hacen posible que se vulneren los derechos de las infancias, juventudes y familias. Este documental fue concebido como una propuesta destinada al conjunto de la sociedad. Tiene la intención que las audiencias puedan comprender en su real dimensión el significado y las consecuencias que tiene para nuestras niñas, niños y adolescentes realizar trabajo destinado a los adultos. Los testimonios en primera persona de los protagonistas de esta historia le dan rostro a una situación invisibilizada y desconocida en las grandes urbes, que es el trabajo de niños, jóvenes y adultos tareferos. En sus palabras vamos a encontrar la importancia que tiene actuar en los territorios, construir redes y lazos para asegurar el pleno cumplimiento de las leyes y que todos y cada uno de nuestros niños y adolescentes sean sujetos de derecho. Son historias de vida, las de tareferos, las que nos exigen que construyamos herramientas y estrategias para garantizar derechos a las infancias, para que nunca más una niña nos diga: después de una intensa y agotadora jornada, trabajamos de día para comer a la noche. Por último, la idea del documental no es solo contar una historia, sino más bien hacer visible la situación de las infancias y juventudes que trabajan en la tarefa, tener una mirada empática de lo que está pasando ahí, reflexionar y buscar soluciones, que exista un estado presente que resguarde los derechos y finalmente cambiar la realidad.
¿Hace mucho que trabajás?
Sí.
¿Cuánto? ¿De qué edad?
Más tenía 10 años.
¿Y vas a la escuela?
Sí.
¿A qué escuela vas?
Acá en la 43.
¿Y qué tal es la escuela? ¿Te gusta ir?
Sí.
Tus maestros son buenos, ¿no? Me dijeron.
Sí.
¿Y te exigen?
Sí.
¿Y a vos te gusta estudiar?
Sí. Y no quiere quedar en casa. Yo le dije, él queda en casa hasta que mejore la mano. No, yo no voy a quedar.
Y acabo de cortar con machete, sí.
Él estaba rompiendo los gajos y la guaina estaba rompiendo, cortando arriba del radio con el machete, y le mandó el machete. Y él, cuando tiró el puñado de hierba, agarró la mano de él.
Estaba cortando y él puso la mano de la arriba y le dio un tajo. Se cortó. Salió corriendo, los gritos. Sí.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Thank you.
Esta noche tengo una cita que atender con mi té de hierba buena, conmigo, con mis penas. Es tarde y tengo tanto por hacer.
Falta que te diga, ni que les diga, que se están desarrollando los Juegos Olímpicos en Tokio y que hay centenares de historias fantásticas alrededor de los Juegos Olímpicos, de esas que vamos a ir recolectando. Y además está todo lo que pasa en la radio, porque además de esta radio, de Radio Nacional, que transmite los Juegos Olímpicos a toda hora, pasan cosas en el resto del mundo. Lo que armamos fue, armó Eric Domer un compiladito de qué pasó con las distintas radios durante los Juegos Olímpicos, estos Juegos que terminan ahora ya este domingo.
Así es.
Que si no lo hacíamos ahora, ya no lo hacíamos más.
Ahora o nunca.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar distintas voces, vamos a dar la vuelta a los Juegos, dando la vuelta a la radio, hace mucho que no digo esto. Damián Zárate, nuestro colega de Radio Nacional, va a relatar, así relató el gol argentino contra Egipto, aquel que le dio el triunfo al seleccionado nacional de fútbol. ¿Qué más hay, Ingrid?
También tenemos a Radio Onda Cero de España, que relatan el gol argentino frente a España, justamente, y festejan la clasificación de La Roja a cuartos de final en fútbol.
La Radio Fit de República Dominicana comenta el caso de Simone Biles, es la atleta norteamericana que antepuso su salud mental, fue uno de los temas más comentados y difundidos de lo que pasó, y se bajó de varias competencias en Tokio, donde era favorita de todas formas.
Aprovecho y recomiendo, perdón, un paréntesis, hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Atleta A, que tiene que ver con los abusos que sufrieron estas atletas por el entrenador Nazar, que va a tener muy pocos años de cárcel y que ha realmente dejado marcadas a un montón de chicas, entre ellas a Simone Biles. Y así esa es una de las razones por las cuales ella tiene las complicaciones que tiene en su salud mental. Bueno, y finalmente en este dar la vuelta al mundo a través de la radio olímpica, vamos a escuchar Radio Redonda de Colombia, en donde festejan muy efusivamente la medalla de oro del ciclista Richard Carapaz.
Apareció Facundo Medina, Argentina, 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 un grito que surca cada calle principal de cada pueblo de la Argentina, a despabilarse con el gol nuestro, el gol de la Argentina del domo de Sapporo. Está ganando el equipo del Bocha Batista. Gritalo, camionero, gritalo, vos que estás en la garita de seguridad. Gritalo, el que está esperando el ómnibus para ir rumbo al laburo. Gana la Argentina en el aire de la radio de la patria. Gana Argentina 1-0 sobre Egipto.
A ver, en el 86 la pone Argentina, el primer palo, aparece para el remate, gol. Gol de Argentina y nos va a tocar sufrir.
No
con
te
el
creo.
Tiempo cumplido, la pone
no
en el córner. ¡Final!
Vamos.
España hasta el cuarto de final. Sufriendo hasta el final. España 1, Argentina 1.
República Dominicana, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM. la emisora más interactiva del país, en una semana muy importante para la República Dominicana, que está precisamente participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Esa delegación dominicana, esos atletas de nuestro país que se preparan con tantas carencias y lograr estar allá, en este lugar, el top de todos los atletas, el sueño de un atleta, el solo ya clasificar, es realmente para nosotros un logro.
Totalmente.
Ahora, hay otro tema que ha llamado muchísimo la atención y es el de Simone Biles, esta súper atleta, esta gimnasta, que es ícono de su disciplina. Sí. Y bueno, el tema de salud mental se ha visto en estos días en la palestra en todo lo que se refiere al deporte de alto nivel. Y ella, pues, como hemos sabido, se ha retirado de varios de los eventos que tenía, grupales e individuales. Y ella, en sus declaraciones, indica que efectivamente se siente que tiene la presión del mundo entero arriba, porque es muy difícil cuando todas las personas esperan que tú lleves medalla de oro y que tú seas la persona que más destaque. O sea, la presión que ella tiene como atleta no la tiene ningún otro atleta en estas Olimpiadas.
Un poquito más y te haces de esa medalla. Circa, la gloria para el deporte ecuatoriano.
Tu último esfuerzo, Richie. Tu último esfuerzo. Que las piernas te respondan. Piensa en tu Carchi. Piensa en Ecuador. Piensa en tus hijos. Piensa en tu familia. Piensa en nuestra patria. Carapaz nos está demostrando que los ecuatorianos podemos esto y mucho más.
Allí estará Richard Carapaz junto a los dioses también del Olimpo. Carapaz va a conseguir la segunda medalla dorada para el país. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué emocionante!
En 6 horas 4 minutos, Richard Carapaz está ganando la medalla de oro. ¡Momento histórico para nuestro país! Que un ecuatoriano, un carchense, un hombre del pueblo, nos da esta alegría.
¡Carapaz! ¡Levanta los brazos! Está diciendo, así somos los ecuatorianos, porque los ecuatorianos somos berracos, carajo.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son Bichos de Radio.
Bueno, nos quedan muy pocos días. ¿Cuántos nos quedan? ¿20 días? ¿19 días?
Sí, 21, digo yo, días. Porque hoy es 6 y 21
la
días.
Matemática, sí. La matemática
no es, su
no, no es lo mío, no.
No,
bueno, nos
mío.
Quedan entonces, ¿cuántos? ¿21 días?
21 días.
21 días para que se cumpla otro aniversario del nacimiento de la radio, que le pusieron la fecha del 27 de agosto de 1920, cuando los locos de la azotea hicieron esa primera transmisión de radio desde el techo del Coliseo. Y para jugar un poquito con esto y seguir recordando este centenario, tenemos un par de piezas magistrales para escuchar.
Así es, en el caso de las publicidades, ¿no? Que nos encanta rescatar publicidades de archivo que marcaron época. Muchas, todavía hay gente que las recuerda, pese a que pasaron décadas. Arrancamos con esta, si te parece, Ingrid, que es del Palacio del Buen Vestir, o sea, La Mondiale.
Vamos.
Te lo ruego. No me liquide.
Caramba, niño. ¿Acaso cree que soy la Mondiale?
Sí, porque la Mondiale liquida, arrasando con todos los precios altos. Vean qué trajes. Valían 1.500, 2.000 y 3.000 pesos. Ahora usted los compra con 690, 990 y 1.590 pesos. Y para jovencitos ahora todos los trajes liquidados desde 650 pesos. No se pierda esta arrasante liquidación de la Mondiale en el 801 de Avenida de Mayo, esquina Piedras, el Palacio del Bien Vestir. Créditos a sola firma.
Nos queda una que es... Sí. Nada, no le voy a decir de qué es, porque lo tienen que reconocer. O sea, hasta yo me acuerdo de esto. Bueno, sí lo digo. Vamos a escuchar la publicidad de Tres Plumas.
Vamos.
Momentito. Momentito. Pluma, pluma. Pluma, pluma. Mejor tomemos tres plumas.
Sí.
Momentito.
Momentito.
Pluma, pluma.
Pluma, pluma.
Mejor tomemos tres plumas.
Ya. Yeah.
Momentito.
Momentito.
Pluma, pluma.
Pluma, pluma.
Mejor tomemos tres plumas.
Sí.
Momentito.
Momentito.
Pluma, pluma.
Pluma, pluma.
Mejor tomemos.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro. Perché al raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare. Accendere la radio e mettermi a ascoltare.
Se no fue otro programa, Corol.
Volando, se fue otro Bichos de Radio Fantástico. Ya estamos de cabeza en agosto.
Sí, como siempre la producción fue de Eric Domerg, la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, la operación técnica de Ezequiel Sánchez, la edición de audios de Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Asigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Y les recuerdo a nuestra audiencia que todos los programas de Bichos de Radio están en la página web de Radio Nacional y también en el canal de Spotify. Eso por si no se extrañan y no pueden aguantar hasta la semana que viene. No como en mi caso, que no te voy a extrañar, Corol, hasta la semana que viene. Bueno, un poquito.
Un poquito, que la semana que viene nos toca viernes 13. ¡Wow!
Chan, chan. Buena ocasión para hablar de conspiraciones.
Sí, de conspiraciones, de programas malditos. Ya vamos a preparar un programa ideal de radio de terror.
Excelente.
Paranormal. Me vuelvo loco. Hagámoslo ya.
Sí, ya. Hasta la semana que viene.
Chau, chau. ¿Esto fue Bicho Radio apenas?
Un programa de radio.
Amo la radio porque arriba está la gente. Entro en las casas y ci parla directamente. Es una radio libera, ma libera veramente. Me piace ancora di più porque libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.